historia con Ángel Luis Encinas Moral.
Es un placer recibir en su programa Judy Historia al profesor Ángel Luis Encinas Moral. Bienvenido, Ángel.
Bien hallada, Raquel, bien hallados, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de un nuevo libro de la Torá. Empezamos con Semot, o como decimos en español, Éxodo, que en griego Éxodos quiere decir salida. Y aquí salimos, por una parte, del hambre que reina en Canaán en aquella época y que provoca la emigración de las 66 personas del pueblo de Israel que residen allí, mientras que el hijo menor está todavía, José, en la cárcel, esperando que el panadero se acuerde de él. Sabemos que el encuentro entre José y los hermanos es bastante emotivo, hasta tal punto que dio para que Thomas Mann escribiera una magnífica novela, José y sus hermanos, en la cual pues se manifestaba todo el buen deseo y la bonomía de José hacia el resto de sus hermanos, a pesar de lo que había sucedido. Pero en Egipto, como en todo el mundo, la vida cambia, evoluciona. A veces hay momentos traumáticos que cambian también la vida del país, como fue el caso de un faraón y Natón, al que algunos incluso han llegado a identificar con José Rabenu, pero que nunca tuvo que ver nada con él en realidad. Egipto en este momento supone la salvación del pueblo de Israel para poder vivir en mejores condiciones gracias a la generosidad del monarca egipcio de aquel tiempo. Pero como dice este libro sagrado que empezamos hoy, cuando nació Moisés hubo un faraón que no se acordaba ya de José, y que tampoco, dicho sea de paso, miraba muy bien hacia los judíos, a los cuales, lejos de contemplarlos como fieles servidores al trono egipcio y activadores de la economía local, los miraba como unos posibles enemigos que podrían aliarse a unos nuevos invasores procedentes de Canaán, como habían sido los hicsos, los reyes pastores que reinaron en Egipto cerca de 250 años y que fueron expulsados por Osis de Tebas. Este faraón, además, no contento con lanzar este tipo de acusaciones, pues ordenó a dos parteras, a Sifra y a Fua, que dejase vivir a las niñas hebreas tras el parto, pero que matasen todos los varones. Evidentemente, estas mujeres, cuando oyeron esta monstruosidad que nos recuerda a lo que ha ocurrido con Siri, Fir y Ariel vivas en estos días, nos deja también mucho que pensar que la vida de nuestros niños es la garantía de nuestro futuro como personas y como pueblos. Por eso, estas dos mujeres decidieron dejar con vida a los niños varones del pueblo de Israel, porque comprendían el papel que iban a jugar inmediatamente en cuanto llegasen a su mayoría de edad. Ello contribuyó a que se multiplicara el pueblo de Israel e incluso se reforzase. Por eso, cuando llegaban a ellas los emisarios del faraón, ella les decía: es que las mujeres hebreas pues no son como las egipcias, porque cuando llegamos a las casas que han dado a luz, y claro, una vez que están vivos, pues no les vamos a matar. Y esto es importante porque también nos cuenta el libro sagrado cómo no solo los hebreos estaban anonadados con la orden del crimen impartida por Faraón, sino también con la actitud de determinados miembros de la Casa Real Egipcia, que lejos de matar a los niños cuando la familia real egipcia se bañaba toda la mañana y vieron la canastilla que bajaba por el río Nilo con un niño llorando, decidieron evidentemente abrirla, y cuando la hija de Faraón vio al niño, decidió que habría que criarlo y que creciese sano. Ella casualmente se lo encontró a Yocabed y a Miriam, respectivamente la madre y la hija de Mosé, el niño sacado de las aguas, que acabó viviendo con ellas casi lo que duró el periodo de la lactancia, es decir, 2 años. Cuando concluyó ese tiempo, Mosé fue entregado a la hija del faraón, que lo educó como un príncipe de Egipto. Esto, evidentemente, era una educación privilegiada a la que solo podía acceder en aquella época la élite del país, la familia real, los sacerdotes y la nobleza se estudiaba matemáticas, física, astronomía, gramática, jeroglífico, demótico, y se aprendían las lenguas extranjeras como en Hitita, que con los años le serviría al hermano de Mosé, futuro Ramsés II, nada más y nada menos, para firmar el tratado de paz redactado en jeroglífico y en Hitita, tras la batalla de Cádiz, que terminó en empate y fue además el primer documento diplomático importante que se conserva hasta ahora. Mosé fue creciendo y una de las cosas que le llamó la atención fue la opresión y el maltrato que la clase dominante egipcia daba a los hebreos esclavizados para construir las ciudades de Pitón y Ramesés. Fruto de esta situación fue también el hecho de, como nos narra Éxodo 2:11, que un egipcio quería a un judío y Mosé, lleno de poder, miró para todas partes, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pero como decimos nosotros, las paredes oyen y las arenas que forman también estas paredes también. Y cuando lo encontraron al día siguiente, judíos le dijeron, ¿piensas matarme también a mí? ¿No mataste al egipcio? Mosé se dio cuenta y dijo, uy, esto ha llegado a oídos de Faraón. Entonces él decidió dejar su situación privilegiada y dirigirse a la provincia más lejana en estos momentos, que era Madián, en el sur de la península, la viga, para huir de los soldados del faraón todopoderoso. Pero de esto seguiremos hablando, Baruch Hashem, en el próximo episodio de Judehistoria. Muchas gracias por vuestra atención, queridos oyentes.
Muchísimas gracias a ti, profesor, por estas narraciones, con esa capacidad de síntesis que nos admira programa tras programa. Les esperamos en el siguiente. Hasta entonces.
Hasta entonces, queridos oyentes. Hasta entonces, Raquel.